Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de resultados financieros y operativos de Mineros S.A. correspondientes al tercer trimestre del año 2025. Mi nombre es Diana y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de escucha. Al final de la presentación, habrá un espacio de preguntas y respuestas en la plataforma web únicamente. Por favor, tenga en cuenta que esta presentación de resultados está siendo grabada. La presentación del día de hoy se llevará a cabo en español con traducción simultánea al inglés. Les recordamos que si tienen dificultades para visualizar las diapositivas, pueden maximizar la ventana llamada Diapositivas. A partir de este momento, le cedo la palabra a Juan Camilo Banto, director de Relación con Inversionistas y Seguros. Señor Juan Camilo, tiene usted la palabra.
Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a nuestra presentación de resultados financieros y operativos de Mineros correspondientes al tercer trimestre del año 2025. Mi nombre es Juan Camilo Obando y soy el director de Relación con Inversionistas. El idioma original de esta llamada será español. Sin embargo, si desea escucharla en inglés, por favor, siga estos dos pasos. To listen to this call in English, please follow these two steps. First, identify the box that says English and click on Start. Then, to avoid listening to both languages at the same time, identify the box that says Media Player and click on Mute. Le recordamos que esta llamada puede incluir información prospectiva. Los resultados reales pueden variar debido a los riesgos inherentes a la minería. Durante esta presentación, se hará referencia a varias métricas financieras que no son estándares según las NIF. Para una explicación detallada de estas medidas y su cálculo, pueden consultar la sección 10 de nuestro MD&A disponible en la sección de inversionistas bajo el menú de reportes financieros en nuestra página web. Hoy me acompañan en sala David Londoño, CEO, David Splett, CFO, Sergio Chavarría, gerente financiero, Santiago Cardona, vicepresidente de Colombia, Ana Isabel Gaviria, vicepresidente legal y sostenibilidad, y Nivaldo Díaz, vicepresidente de Nicaragua, y adicionalmente nos acompañan por vía telefónica Ann Wilkinson, vicepresidente de Relación con Inversionistas. Con esto, cedo la palabra a David Londoño.
Gracias, Juan Camilo. Buenos días y de nuevo muchas gracias por acompañarnos hoy. En la conferencia de hoy presentaremos los aspectos más destacados, seguidos de los resultados financieros del trimestre, resultados operativos, una revisión de cada operación y, por último, oportunidades y perspectivas. Para el tercer trimestre, tuvimos una sólida producción de oro, cercana a las 55.000 onzas. Esta cifra subraya la consistencia operativa de nuestros activos en Colombia y Nicaragua, lo que es clave para lograr una producción estable. Pero tenemos que destacar que este crecimiento se ha logrado manteniendo siempre como primera prioridad la seguridad de todas nuestras personas. Nuestra producción de oro acumulada asciende a 163.000 onzas en los primeros 9 meses del año. Esto representa un incremento del 2.5% frente a las 159.000 onzas del mismo periodo en el 2024. Registramos un récord en nuestra utilidad neta, alcanzando 54 millones de dólares en el tercer trimestre del año, con un acumulado de 136 millones de dólares en lo corrido del 2025. Tuvimos un flujo de caja libre muy positivo, alcanzando los 62 millones en el tercer trimestre y un total de 106 millones al cierre del 30 de septiembre. Asimismo, concluimos exitosamente el programa de recompra de acciones aprobado a comienzos del año por la Asamblea General de Accionistas y ratificado posteriormente por la Junta Directiva. La compañía readquirió un total de 3.9 millones de acciones a un precio de 12.000 pesos colombianos. Esta operación fue finalizada el 12 de septiembre. Finalmente, completamos la adquisición del 80% restante del proyecto La Pepa a Pan American Silver Corporation. Esta transacción de 40 millones nos otorga el 100% de la propiedad de este activo de exploración de oro en Chile y nos confiere el control total sobre su plan de desarrollo futuro. Como detallaremos a continuación, nuestro excelente desempeño operativo se traduce directamente en sólidos resultados financieros. Estos logros reflejan nuestra disciplina en la eficiencia operativa, la solidez de nuestros activos y nuestra capacidad de generar valor de forma consistente y segura. Mantenemos una visión muy optimista para la compañía y estamos comprometidos a sostener esta senda de crecimiento y éxito. Ahora les doy la palabra a David Splett, quien va a hablar sobre el desempeño financiero del trimestre.
Gracias, David. Muy buenos días. Empecemos por el estado de los resultados del trimestre. Recordamos que las cifras se expresan en millones de dólares estadounidenses. En el tercer trimestre de 2025, la compañía logró un crecimiento de ingresos significativo de 39%, alcanzando una cifra récord de 196 millones de dólares. El principal motor de este resultado fue un aumento del 40% en el precio promedio de venta del oro. La producción consistente de oro en Colombia y Nicaragua, junto con nuestra estricta disciplina de costos, fueron fundamentales para estos resultados. Nuestra utilidad bruta tuvo un incremento del 49%, llegando a una cifra récord de 82 millones, y la utilidad neta se ubicó en 54 millones de dólares, con un crecimiento del 90%. Lo que implica un avance significativo contra los 29 millones reportados en el tercer trimestre de 2024. En términos de liquidez, el flujo de efectivo libre neto alcanzó un saldo positivo cercano a 63 millones de dólares y es el resultado después de cubrir el pago de 7.5 millones en dividendos, los gastos de capital de sostenimiento por 7 millones y pagos de intereses por 0.4 millones de dólares. El costo de venta se incrementó en un 33%, principalmente debido a que los precios más altos de oro se reflejan en mayores costos de compra de mineral a las cooperativas artesanales. Además, de un aumento en las depreciaciones y amortizaciones. En esta diapositiva, presentamos un resumen de nuestros resultados financieros acumulados a 30 de septiembre de 2025. Los ingresos de la compañía crecieron un 39%, totalizando 538 millones de dólares. Este sólido aumento fue impulsado principalmente por un incremento del 40% en el precio promedio de venta del oro y un crecimiento del 2.5% en las onzas de oro vendidas. Logramos una expansión significativa en la rentabilidad. La utilidad bruta y EBITDA ajustado registraron incrementos del 70% y 59% respectivamente, alcanzando a los 221 millones de dólares y 244 millones. La utilidad neta experimentó un crecimiento del 114% durante los primeros 9 meses del año, pasando de 63.4 millones de dólares en el mismo periodo de 2024. Una cifra récord de 136 millones de dólares en el cierre de septiembre 2025. Los costos de ventas aumentaron en un 23% de los primeros 9 meses del año. Esto se atribuye principalmente al alza en los costos de compra de mineral a las cooperativas mineros artesanales debido al mayor precio de oro, además mayores impuestos y regalías. Miremos ahora EBITDA ajustado. Este indicador se situó en una cifra récord de 90.3 millones al cierre del trimestre, lo que representa un incremento del 44% frente a los 62.9 millones registrados en el tercer trimestre de 2024. Esta expansión se explica directamente por el fuerte crecimiento de los ingresos, impulsado por el favorable aumento en los precios de oro. Finalmente, miramos la caja. Los flujos de efectivos netos de las operaciones generaron 204 millones de dólares provenientes de la venta de oro, plata y electricidad. Esto fue después de los pagos de proveedores por 103 millones de dólares, los pagos por salarios y beneficios a empleados por 15 millones y el pago de impuestos por 11 millones de dólares. El flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión se destinó a compras de propiedad, planta y equipo por 16 millones y a inversiones estratégicas en activos intangibles y proyectos de exploración por 45 millones de dólares. Respecto al flujo usado para actividades de financiación, los principales componentes fueron el pago de dividendos por 7 millones de dólares y la amortización de obligaciones financieras por 9 millones. Nuestros créditos y préstamos se ubicaron en 17.6 millones de dólares, mientras que el saldo de efectivo y equivalentes efectivo fue de 102.2 millones de dólares, cifra muy relevante a pesar de los gastos de capital incurridos en el trimestre, incluida la adquisición de la PEPA. Con esta revisión concluyo la presentación de los resultados financieros. Le cedo la palabra al señor David Ledoño, quien detallará nuestros indicadores operacionales.
Muchas gracias, David. Hablemos entonces de los indicadores operativos. Este gráfico resume nuestro desempeño operativo a lo largo de los últimos 5 trimestres. Como pueden observar, la producción total del trimestre fue estable y consistente en comparación con los periodos anteriores. Esto es un reflejo directo de nuestra fuerte disciplina y ejecución operativa en todos nuestros activos. Como también se puede observar en la línea verde, durante el tercer trimestre del 25, el precio promedio de venta por onza de oro alcanzó los $3,464. Lo que representa un incremento significativo del 40% frente al mismo periodo del año anterior. Destacamos que nuestros márgenes continúan registrando una tendencia positiva, y aquí podemos ver gráficamente cómo la brecha entre nuestro promedio de venta y nuestros costos sigue ampliándose, indicando un mejoramiento continuo de nuestros márgenes. Hablando un poco de costos, registramos un incremento del 38% en el cash cost y del 34% en el all-in sustaining cost, los cuales se ubicaron en $1,704 y $1,982 por onza respectivamente. Este aumento se explica principalmente por el incremento en el costo de ventas asociado en gran medida a la compra del mineral proveniente de la minería artesanal en Nicaragua, como ya lo mencionó David Sklett. A continuación, cedo la palabra a Santiago Cardona, vicepresidente de Colombia, quien presentará los resultados y detalles de nuestra operación aluvial, y luego continuaremos con Inibaldo Díaz, quien recientemente asumió la vicepresidencia de Nicaragua y nos ofrecerá una visión completa de la operación en México.
Gracias, David. En Colombia, logramos una producción de 23.000 onzas durante el tercer trimestre, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo periodo de 2024. Este crecimiento, impulsado debido a principalmente una menor dilución, la optimización en el descapote y un control del nivel hidráulico del pit de nuestras operaciones. El all-in sustaining cost por onza de oro vendida aumentó un 13%, llegando a $1,573 por onza. Esto se debe principalmente al aumento de los precios del oro, que impactan directamente los costos de nuestros contratos de operación en nuestro programa de formalización y unos mayores impuestos y regalías asociados a este precio, además del incremento asociado por el cambio del año. Adicionalmente, durante el trimestre tuvimos la entrada en producción de la planta Aurora, aportando a la estrategia de crecimiento y renovación tecnológica para optimizar la recuperación y nuestras operaciones. Finalmente, frente a nuestros indicadores de salud y seguridad en el trabajo, continuamos reportando valores bajos, destacando nuestro desempeño en seguridad. Esto es producto de nuestra cultura de prevención robusta y efectiva y es una muestra de que la seguridad es un valor central y un pilar de nuestra excelencia operacional. Con esto concluyo la presentación de la operación en Colombia y paso la palabra a Inibaldo Díaz, vicepresidente de Nicaragua.
Gracias, Santiago. En Nicaragua, la producción del tercer trimestre se mantuvo estable, registrando 32.000 onzas. Esta cifra está un 5.4% por debajo de la producción del tercer trimestre del 2024. Esta variación se debe principalmente a una disminución del 9.5% en las toneladas procesadas, aunque fue parcialmente compensado por un incremento del 4.6% en los tenores procesados. De las 32.000 onzas producidas, 27.000 onzas, el 83%, provienen de la producción artesanal. Consecuentemente, el 58% del costo total para el tercer trimestre está asociado directamente con esta producción artesanal. El All-in Sustaining Cost registró un aumento del 52%. El 80% del incremento del AISC responde a mayores compras de minería artesanal, un 26% superior, comparado con el mismo trimestre del año anterior, y se explican por priorización que se le ha dado a la minería artesanal por encima de la minería industrial. La alimentación en toneladas pasó de una mezcla de 55% artesanal, 45% industrial en el tercer trimestre del 2024 a una mezcla de 70% artesanal, 30% industrial en el Q3 del 2025. A las mayores compras se suma el efecto precio, que fue 40% mayor en el Q3 del 2025 versus el mismo periodo del 2024. Mayor volumen de compras en 26% y mayor precio en 40%. Finalmente, en julio se tomó la decisión de iniciar el acopio de mineral de altas leyes comprados a minería artesanal para ser tratadas de manera especial en el plantel Vesmisa, para lo cual se realizaron adecuaciones que incluyeron cambios en la trituradora primaria, reparaciones mayores en tanques, agitadores y otros ajustes en el circuito. El plantel estuvo detenido cerca de un mes, afectando los costos operativos y producción del trimestre. En el mes de septiembre se empezaron a obtener los resultados esperados, generando un inventario de mineral en patios de acopio de 5.604 onzas, de las cuales 4.527 onzas son de minería artesanal y 1.077 onzas de minería industrial. El beneficio de esta iniciativa de procesar en batch los minerales de alto tenor es el incremento de la recuperación metalúrgica al incrementar el tiempo de residencia y reducción del contenido de oro en las colas de lixiviación. Con esto concluyo los resultados de Nicaragua y cedo nuevamente la palabra a David Londoño.
Muchas gracias, Inibaldo. Hablemos ahora de nuestras oportunidades y perspectivas. Quiero comenzar destacando los sólidos avances en la exploración cercana a las minas que son cruciales para la sostenibilidad futura de nuestras operaciones. Durante el tercer trimestre del 25, completamos un total de 9.800 metros de perforación diamantina. Esto nos da un acumulado en lo que va del año de 29.250 metros, manteniendo un excelente ritmo de exploración. Pasando al proyecto por venir, continuamos el avance de las siguientes etapas clave: actualización del estudio de perfectibilidad, que estará listo para ser publicado a finales del cuarto trimestre. Actualmente se están actualizando los costos operativos y de capital dentro del modelo financiero del proyecto y en paralelo estamos en proceso de acuerdos con la comunidad y las autoridades para definir el plan de compensación ambiental. Esto es un paso fundamental para la presentación del plan de gestión ambiental de la planta de procesos. La campaña de exploración Greenfield enfocada en nuevos descubrimientos inició sondeos en julio del 2025 y actualmente contamos con 3 máquinas de sondeos operando en sitio. Hemos completado 6,688 metros perforados durante el año. Finalmente, frente al proyecto de la PEPA, como les mencionábamos al comienzo, hemos completado la adquisición del 100% del proyecto y en este momento nos encontramos enfocando los esfuerzos de los equipos para avanzar en los planes de exploración, el cual esperamos comenzar durante el próximo año. El año 2025 ha representado un periodo clave de consolidación estratégica para Mineros, caracterizado por una transformación sustancial y el establecimiento de hitos financieros sin precedentes. Estos logros reafirman la robustez de nuestra estrategia y nuestro compromiso con la generación de valor sostenible para todos nuestros grupos de interés. Desde la perspectiva financiera, la gestión ha sido de excelencia operativa. La disciplina productiva ha garantizado una operación estable y segura, impulsando la consecución de ingresos récord a nivel corporativo. Dicha eficiencia operativa se ha traducido directamente en un incremento significativo de la rentabilidad, materializado en EBITDA récord, utilidad neta récord y un sobresaliente generación de flujo de caja. Hemos mantenido un programa estable de dividendos y hemos visto cómo el mercado ha validado nuestra ejecución, lo que se ha traducido en un desempeño de la acción muy positivo durante lo que va corrido del año. En el frente corporativo, hemos trabajado en asegurar las bases de crecimiento futuro. Hemos completado satisfactoriamente la redefinición de la estrategia corporativa, proporcionando un marco claro para la próxima fase de crecimiento. Culminamos con éxito la ejecución del programa de recompra de acciones y se han logrado avances operativos significativos, destacando la puesta en marcha operativa de nuestra planta Aurora en Medellín. Asimismo, nuestra estrategia de expansión geográfica se consolida con la adquisición total del proyecto de la PEPA, integrando una nueva jurisdicción de alto potencial a nuestras operaciones, como lo es Chile. Finalmente, seguimos invirtiendo en nuestro pipeline de exploración con avances importantes en la exploración Greenfield y en el desarrollo del proyecto Porvenir, asegurando la sostenibilidad a largo plazo de todas nuestras operaciones. Esto concluye nuestra presentación y en este momento vamos a abrir el espacio para preguntas.
A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor escríbala en el campo de Q&A en la plataforma web. No se recibirán preguntas por otro medio. Las preguntas en inglés solo serán recibidas a través del recuadro de preguntas del webcast.
Muchas gracias. Arranquemos entonces con la sesión de preguntas. La primera pregunta nos llega del señor Lucas Carvajal y nos pregunta: ¿por qué endeudar la compañía cuando lo más atractivo de ella es su sano balance y bajos pasivos?
Sí, voy a empezar con la respuesta y después se la paso a nuestro CFO, David Splett. Realmente la oportunidad de financiamiento estaba abierta y nosotros decidimos probar el mercado para eso. Nosotros tenemos que tener la caja suficiente cuando una oportunidad se presente y esa oportunidad es ahora. Desafortunadamente, cuando íbamos a salir al mercado, las condiciones no estaban muy favorables. David.
Gracias, David. Obviamente, tenemos un plan para crecer como una compañía y tenemos un camino para crecer a 300,000 onzas por año o más que eso en los próximos 3 años, asociado con la inversión con Porvenir y debottlenecking en Hemco y en Alluvial también. Y vamos a invertir 200 o 300 millones de dólares asociado con este plan para crecer orgánicamente. Igualmente, queremos mantener un máximo liquidez en la compañía si fuera una oportunidad para comprar un activo o una mina o algo atractivo, pero necesitamos identificar la oportunidad.
muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega del señor Simón Londoño y nos dice: buenos días, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. ¿Contemplarían la posibilidad de iniciar un nuevo programa de recompra de acciones?
Muchas gracias, Simón, por la pregunta. Esta es una decisión que la toma la Asamblea en general. Siempre vamos a estar abiertos a eso si la Asamblea toma esta decisión.
Y otra perspectiva es asociada con el punto anterior. Queremos crecer esta compañía de producción de oro y probablemente, o no probablemente, es factible que este crecimiento tiene bastante más valor para los accionistas que el dividendo. So nuestra preferencia es para mantener el dividendo en alrededor de 30 millones por año y maximizar el plan de crecimiento de producción de oro.
Muchas gracias. Tenemos a continuación dos preguntas del señor Justin Chen. La primera es, buenos días, ¿podrían informarnos sobre el cronograma para la decisión final sobre Porvenir? Si el estudio de prefactibilidad se presenta en el primer semestre del próximo año, ¿realizarán un estudio de factibilidad definitivo antes de aprobar el proyecto? ¿O el estudio de prefactibilidad es suficiente para que la Junta Directiva dé luz verde al proyecto? ¿Hay otro hito importante que les gustaría alcanzar antes de eso?
Gracias, Justin. Quiero empezar primero para decir que estamos terminando el estudio de prefactibilidad en diciembre, a finales del cuarto trimestre, y eso nos va a dar pie a nosotros para hacer un estudio de factibilidad más o menos rápido, porque ya este estudio de prefactibilidad es la segunda vez que se realiza, está mucho más detallado, es casi que un estudio de factibilidad, solamente tenemos que empezar a trabajar en una ingeniería de detalle para poder tomar la decisión. Yo creo que esta decisión la vamos a estar tomando a mediados del año entrante. Estamos aplicando a todos los permisos, etc. I just want to answer the question also in English. Is that we're going to be finishing the pre-feasibility study at the end of Q4. And with that, we're going to do a quick... This is the second PFS that we do. It has a lot of detail in it. And so it's going to be feasible for us to do a feasibility study very quick. At the same time, we work all the detail engineering. We already have some basic engineering. So we think we're going to be taking a decision, the board will be taking a decision at the end of the second quarter, beginning of the third quarter in May 26.
Gracias, David. La siguiente pregunta también de Justin Chen, pregunta sobre el capital de trabajo. El capital de trabajo y el calendario fiscal suelen tener un impacto significativo. ¿En el cuarto trimestre prevén algún factor temporal afecte considerablemente al flujo de caja o este se generará de una forma lineal y en función de la producción del all-in sustaining cost?
Voy a responder Justin directamente en inglés. Justin, we don't have significant changes in working capital. We don't experience significant changes in working capital that would flow through to cash flow or impact cash flow in a material manner. We don't have significant changes in non-deductible costs and those sorts of things. So en español, normalmente no experimentamos cambios importantes en nuestra balance sheet que va a influir en nuestro flujo de caja. Y Sergio, ¿hay algo para añadir asociado con este punto? No
particularmente. Solo resaltar que los impuestos de la compañía se van pagando durante todo el año como anticipos y en el primer trimestre típicamente es cuando hacemos el pago asociado a los impuestos después de las liquidaciones.
Gracias.
Muchas gracias. Siguiente pregunta nos llega al señor Lucas Carvajal. Con la entrada de la planta Aurora, ¿en cuánto esperan aumentar la producción?
Vamos a empezar respondiendo a la pregunta y luego se la pasamos a Santiago, el VP de Colombia. Yo creo que la entrada de la planta Aurora en Colombia es un éxito total y nos va a mejorar la producción y el desempeño en Colombia. A Santiago, por favor.
Bueno, esto depende mucho de nuestros planes de minado y la gestión que vamos a hacer, pero esta planta es alrededor de 5.000 metros cúbicos por día adicionales. Una producción que estamos poniendo a punto, ajustando como proyecto y que esperamos tener este año entre 1.000 y 1.500 onzas adicionales, y para el próximo año dependerá de los planes de minado que posteriormente estaremos informando en nuestro guidance al mercado.
Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llega de Ben Peary. Felicitaciones por un trimestre excelente. Estoy muy ilusionado con el cuarto trimestre, ya que el precio del oro ha subido aún más. ¿Podrían orientarme sobre el presupuesto del programa de exploración de la PEPA para el 2026?
Muchas gracias, Ben. Primero en español y luego la respuesta en inglés. La PEPA, no, nosotros tenemos planeado, ¿la puedes subir un poquito? Tenemos planeado empezar exploración. Estamos en este momento trabajando para conseguir el personal que va a trabajar en la PEPA y iniciaríamos exploración el año entrante, apenas tengamos ya pues, todos los consultores, todas las personas en el lugar, ¿sí? Pienso que nos vamos a gastar en un presupuesto inicial de alrededor de 5 millones de dólares, ¿sí? So, we're busy, Ben, thank you for the question. We're busy now hiring our people, our, you know, manager for La Pepa, for exploration. We're going to start doing hiring a consultant and a contractor to start the exploration. This is the right time actually to do it because it's summer in the southern hemisphere. And as soon as we have that contractor in place, we'll start exploration. We think we're going to spend about $5 million in 2026. We'd also plan to start with all the baseline studies, et cetera, in 2026.
Gracias, David. Siguiente pregunta nos llega del señor Juan Soto. ¿Qué proyecciones de producción tienen para el año 2026?
Juan, muchas gracias por la pregunta. Estamos en este momento finalizando los presupuestos y revisando internamente cómo vamos a quedar, pero yo pienso que vamos a ver un aumento leve en la producción en ambas operaciones, en un aumento entre el 2 o 3% más o menos en ambas operaciones.
Gracias, David. Siguiente pregunta nos llega del señor Alejandro Correa. ¿Qué proyección tiene la compañía con los precios del oro en 2026? ¿Qué retribución en recursos monetarios esperan del proyecto La Pepa en Chile y cuándo iniciaría la etapa de explotación?
La proyección, nosotros no trabajamos con las proyecciones de los precios del oro, digamos, no, nosotros podemos controlar los costos, pero no el precio. Estamos asumiendo para la producción del año entrante un precio de...
En el próximo año. Ya, seguimos el pronóstico de un promedio de 15 bancos diferentes y el pronóstico ahora asociado con 2026 es en el rango de $4,000 por onza, pero vamos a utilizar el último pronóstico de 2025 que podría ser listo en diciembre. Vamos a utilizar este pronóstico.
Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿qué del proyecto La Pepa en Chile, qué retribución esperamos? Nosotros pensamos empezar exploración y todos los estudios del año entrante. Yo creo que explotación estaría planeada alrededor de unos entre 5 y 7 años, mientras hacemos todos los baseline studies, mientras hacemos la exploración, tenemos que hacer el estudio de prefactibilidad, factibilidad, y eso obviamente nos va a llevar un tiempo largo y obviamente adquirir todos los permisos que se requieran. Entonces, en este momento apenas vamos a empezar a hacer todos los trabajos.
Gracias, David. Siguiente pregunta nos llega de parte del señor Alfonso de Mares. ¿Qué pasó con la producción de plata?
¿Qué?
Perdón.
Buenas. Con el tema de la plata, bueno, eso está, obedece principalmente a los cambios, a los ajustes que hicimos en la planta Vesmisa, que fue la adaptación para procesar los minerales de alta ley. Entonces, procesamos menos toneladas, porque estamos trabajando bajo una modalidad de procesamiento batch, debido a que las altas leyes se incrementaron sustancialmente durante este trimestre. Entonces, eso nos llevó a procesar menos toneladas y poner foco en la recuperación de oro, y ahí estuvimos haciendo las pruebas de recuperación, y eso hizo que la cantidad de plata también bajara.
Gracias, Inibaldo. Siguiente pregunta nos llega del señor Emre Pexen. Muchas gracias por la presentación. Sabemos que buscan oportunidades de crecimiento inorgánico en diferentes regiones. Les agradecería si pudieran darnos más detalles sobre qué países o jurisdicciones prefieren. Muchas gracias.
Gracias, Emre. A nosotros siempre nos van a llegar oportunidades de muchas jurisdicciones. Nosotros obviamente preferimos quedarnos en la misma zona horaria, pero si hay oportunidades que son accretive, que son oportunidades inteligentes para nosotros, pues obviamente la vamos a estudiar. We received a lot of opportunities through the year from different jurisdictions. We would prefer to stay within the same time zones, but we get opportunities in other jurisdictions that are in different time zones as the Americas. We'll take a look if they're accretive or smart investments for minerals.
Gracias. Siguiente pregunta nos llega al señor Juan Mejía. Primero, felicitarlos por los resultados. La valorización que hemos recibido los accionistas es muy alta. ¿A qué se debe la disminución de la producción en Hemco y cómo va Guillermina? Muchas gracias.
Bueno, la respuesta es lo mismo que mencioné anteriormente con el tema de la planta Vesmisa, que la estamos utilizando para procesar los minerales de alta ley, y durante el trimestre tuvimos que hacer las adecuaciones y eso nos bajó las toneladas de producción. Y respecto a Guillermina, estamos avanzando con el plan de exploración, se están haciendo los sondajes, en realidad ya terminamos la campaña y estamos esperando que nos lleguen el total de los resultados. Sin embargo, es prometedor los resultados, esperamos que eso nos incorpore más recursos a la operación.
Gracias, Inibaldo. Siguiente pregunta nos llega al señor Simón Londoño. ¿Podrían actualizarnos el guidance en relación con la producción de onzas y CAPEX, teniendo en cuenta los prospectos de inversión de los nuevos proyectos?
Muchas gracias, Simón, por la pregunta. El guidance del 2025 en este momento no cambia, y para el 2026 vamos a dar guidance a comienzos del año, en Q1, en enero, y vamos a dar guidance para producción, exploración y CAPEX.
Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta nos llega del señor Pablo Castro. Se ve un aumento en la exploración brownfield. ¿Es esto un cambio de estrategia con la nueva dirección? ¿Realmente hay potencial en las minas actuales para este incremento en explotación?
Definitivamente, gracias Pablo por la pregunta. Definitivamente nosotros tenemos que aumentar la exploración brownfield, y las razones de esto es, primero, queremos al menos reemplazar la producción del año en ambas jurisdicciones. Esto para nosotros es bastante importante para tener certidumbre del presupuesto que estamos haciendo. Obviamente esa es la nueva estrategia, es un cambio en la estrategia, aumentar nuestros gastos en exploración, porque al final realmente esto da mucha rentabilidad. Definitivamente, o sea, nosotros siempre hemos dicho que Nicaragua es un área muy prospectiva y esperamos allá dar muy buenos resultados con el aumento en la exploración, y en Colombia siempre ha sido muy consistente. Y el hecho de aumentar la exploración es para poder estar mucho más seguros también de qué es lo que vamos a producir en los próximos 5 años.
Gracias, David. Nos llega otra pregunta de Ben Peary. ¿Por qué la producción subterránea de oro en Hemco ha disminuido un 44%, ¿y cuáles son los planes para el futuro del sector subterráneo?
En Kemco, digamos, nuestro cuello de botella es la capacidad de procesamiento. Actualmente tenemos, digamos, un incremento en el aporte de minería artesanal que por su actividad propia tiene unos tenores prácticamente duplican lo que nosotros estamos obteniendo en las minas industriales, las minas nuestras. Entonces, frente al plan y a la secuencia, se va adaptando y dando prioridad o preferencia al mineral de minería artesanal sobre la minería propia. ¿Cuáles son los planes para el futuro? Es hacer un balance y además de eso estamos incrementando las capacidades de procesamiento en nuestros planteles, digamos, parte del plan de crecimiento de nuestras capacidades.
I'm going to add in English on this one, Ben, is that we maintain a constant balance measuring the grade that we get from the artisanals versus the acquisition cost against the cost of mining in the underground. And at a specific point in time, it's more valuable to the company to utilize more of the artisanal material. And that's exactly what we're doing, recognizing we have a bottleneck in the Hemco plant. That is why we're investing the money to de-bottleneck. That is why we're investing money to grow production in Nicaragua, because we can see a very good path forward to de-bottleneck and add 20,000 plus ounces per year there.
Gracias, David. Nos llega una pregunta de Christopher Marasco. Felicitaciones, excelente. ¿Podrían detallar su plan de inversión para los fondos provenientes de una posible emisión de bonos? ¿Qué tal el retorno de la inversión, las minas actuales frente a las nuevas, etcétera? Muchas gracias.
Thank you, Christopher. I'll respond in English and then I will add in Spanish. We've looked at the bond financing and right now we're slowing down this process a bit because the market's been challenged given the various sanction news and that. So we're just slowing this process down. But suffice to say, with Porvenir, we were looking at about 170 to 200 million, another 200 million over a couple of years associated with de-bottlenecking and growing production in both Nechí and in Hemco. So tenemos un camino para crecer a 300 mil ounces o más por año asociado con inversiones en Porvenir y de-bottlenecking en Hemco y Nechí y con inversión de 300 millones más o menos o un poco más que eso, podemos proporcionar mucho valor para nuestros accionistas con la inversión orgánico y para mantener liquidez en el caso si una compra esté disponible or inorganic opportunity is available.
Gracias, Dave. Siguiente pregunta también de Juan Soto. ¿Qué proyecciones tienen de CAPEX y para qué tipo de inversiones serían destinados estos fondos?
Yo creo que yo puedo responder esa la respuesta la acaba de dar David también a la pregunta, pero para repetir un poquito, son 170 a 200 millones de dólares que tenemos planeado para invertir en la construcción de Porvenir. Y unos 45 millones que tenemos para la expansión o de bottlenecking en Hemco y la posibilidad de tener mucho más producción y mejoras en el desempeño en el CHI con la adquisición de plantas muy similares a Aurora.
Gracias, David. Siguiente pregunta nos llega del señor Santiago Mazo. Buenos días para todos. ¿Nos podrían dar un guidance del dividendo para el año 2026?
Realmente esto es algo que lo define la asamblea en marzo. No podemos nosotros dar un guidance de qué va a ser en este momento.
Bueno, muchas gracias. Con esto cerramos la sesión de preguntas para la llamada de resultados del tercer trimestre de 2025. Agradecemos a todos por su participación y nos vemos en la llamada del próximo trimestre. Muchas gracias.
Con esto damos fin a la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por participar. Pueden desconectarse ahora.